Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Damos a benvida a nosa audiencia a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e Malo Instituto Resiliencia, e que se enmarca dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Neste programa semanal da Radio Cidadá de Ames, falamos dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta, poñendo foco sobre as causas e as consecuencias deste impacto e como podemos facerlle fronte como a persoas, familias, comunidades e sociedade. Esta semana falaremos da utilización de Internet para buscar a adaptación ao mundo finito, poñendo foco principalmente nas chamadas redes sociais. Para isto, teremos a un profesional do sector concienciado coas cuestións que abordamos no noso programa, Pau Cocura. Antes, un saúdo de quen facemos hoxe o programa, Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono, e Juan Luis Silva nos controis técnicos. Comezamos. Ben, pois hoxe temos no programa a Pau Cocura, experto deseñador web que desde a fermosa illa de Ibiza traballa con compromiso cultural e ecosocial en diversos proxectos, entre eles na nova rede social 15-15-15.social, na que colabora como moderador e asesor da revista 15-15-15, que, como ben sabe a nosa audiencia, facemos tamén desde o Instituto Resiliencia como a este programa. Benvingut, Pau, ao nostro programa.
Hola, Manuel, moitas gracias.
Creo que podemos comenzar esta conversación, si te parece, explicando a nuestra audiencia un poco qué es eso de la soberanía tecnológica, que para algunas personas que venimos del sector de Internet es un criterio importante y que fácilmente relacionamos con cuestiones más habituales en este espacio, como pueden ser la soberanía alimentaria o la energética. ¿Cómo la podríamos definir?
Pues sí, la soberanía tecnológica, como dices, tiene mucho parecido a la soberanía alimentaria o la energética. A mí me gusta definirla como con metáforas, ¿no? Porque muchas veces se confunde con el software libre. Digamos que es mucho más amplio que solo el software libre, ¿no? Para entendernos, pues si la soberanía alimentaria significa, pues no solo comprar alimentos ecológicos o que no sean transgénicos y demás, sino que conocer bien, pues cuál es el proceso o que tú mismo los has cultivado, etcétera. Pues la soberanía tecnológica significa lo mismo, ¿no? Significa conocer qué es exactamente lo que está haciendo esa tecnología, qué se hace con tus datos, cómo funciona el modelo de negocio que hay detrás, etcétera, ¿no? Para entendernos, el software libre sería como la verdura ecológica, y la soberanía alimentaria es, perdón, y la soberanía tecnológica es como la soberanía alimentaria, ¿no?
O sea, que es el software libre, sí que está incluido, es un sabor de la soberanía tecnológica, pero va mucho más allá, ¿no? De todo lo que nos haga dueños y dueñas de los recursos tecnológicos que usamos, ¿verdad? Bien, y esto entonces, ya vamos entrando en materia, tiene mucho que ver con las recientes movidas que ha habido con Twitter desde que llegó Elon Musk al mando de la empresa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se ha montado bastante revuelo desde que Musk compró Twitter. La verdad es que las redes sociales y los problemas que hay con la soberanía tecnológica viene de antes, ¿no? Si recordáis, Facebook, por ejemplo, ha recibido muchas críticas durante muchos años por la manipulación política, por la gestión de los datos, ¿no? La pérdida de contraseñas, cosas por el estilo.
Recuerdo que, no sé si tú lo oíste, pero hicimos un programa a Ferran Puigvilar por la censura que le hizo Facebook.
Ah, pues no.
Hubo una historia bastante fuerte. Mucha gente de nuestro campo activista abandonó Facebook. Si ya no estaban quemados entonces, ya lo de Ferran fue terrible, que luego Facebook rectificó. pero censuraban los enlaces al blog de Ferran, fíjate, que es uno de los más prestigiosos en el tema climático. Pero bueno, perdona, que nos contando que el tema no es solo con Twitter, ¿verdad?
Claro, es un proceso que en general están llevando a cabo todas las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Que se está, si acaso, quizás al principio de los tiempos parecía como que iban a ayudar a procesos más o menos emancipadores y demás, pero se está viendo que no, porque pues obviamente son empresas privadas muy grandes con unos intereses muy específicos y luego también unas necesidades comerciales con los anunciantes y con los accionistas, ¿no?
Claro. Y en concreto Musk o Musk, que nunca sé cómo se pronuncia.
Sí, yo tampoco.
Llegó al mando de Twitter y vamos, lo que era una red que, bueno, con sus más o con sus menos utilizábamos mucha gente, de repente, ¿qué empezó a pasar?
Sí, en el caso de Musk, pues claro, Twitter antes era una empresa que, si bien era privada igualmente, y obviamente era una empresa estadounidense con lo bueno y lo malo que eso conlleva, pero ha sido hasta ahora y sigue siendo de momento una empresa o una red social de referencia, ¿no?, para el debate político, y es donde está la mayoría de cuentas oficiales de políticos, claro, de periodistas y demás, ¿no?
Uh-huh.
Si recordaréis que hace aproximadamente un año, pues hubo bastante lío con Donald Trump, que se le censuró la cuenta, de hecho, por sí, emitir sí, fake news y demás. Y bueno, es uno de los motivos que ha llevado a Musk a comprar Twitter e imponer otro tipo de normas, y ahora parece que va a readmitir a Trump.
Y no solo a Trump, sino que creo que mucha otra gente bastante poco presentable.
Claro, hay muchos periodistas que están saliendo corriendo de Twitter porque le ven las orejas al lobo, ¿no?
Claro, bien. Y entonces, la alternativa, volviendo al tema de la soberanía tecnológica, la alternativa a este tipo de redes sociales privadas y privativas sería el llamado Fediverso, ¿verdad? Explícanos un poco la filosofía del Fediverso y qué herramientas lo compone.
Claro, el Fediverso es una idea que han tenido en colectivo, ¿no?, las distintas redes sociales alternativas de software libre, para poder, si acaso, competir en volumen, digamos, o en capacidad con las grandes empresas privadas, que es esta idea de Fediverso, que significa universo federado, ¿no?
Uh-huh.
Para entendernos, significa que las redes sociales que están federadas en este conjunto son compatibles entre sí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo Instagram y tú tienes Twitter, pues no podemos hablar entre nosotros. O sea, uno de los dos se tiene que abrir una cuenta en el otro sitio, ¿no? Esto pasa mucho, bueno, de hecho nos pasa a todos y a todas con WhatsApp y Telegram, ¿no?, que son las dos herramientas para comunicarnos como mensajería instantánea, y tenemos que tener las dos porque no son compatibles entre sí, ¿no? Entonces el Fediverso propone que todas estas redes sociales libres, al ser abiertas, al ser libres, sean compatibles, de manera que no tenemos que abrirnos cuentas en todas partes, sino que puedes seguir a personas que están en la red social de los vídeos o en el de las fotos, pues a través del que es el microblogging, por ejemplo, etcétera.
Mm-hmm. Bueno, parece una idea de bastante sentido común, aparte de implicar un poco más de soberanía tecnológica, ¿no? Y entonces, por enlazar de nuevo con nuestra temática, diríamos entonces que si pensamos que utilizar Internet o las tecnologías de la información y de la comunicación en general nos parece necesario, que esto también habrá quien lo critique, ¿no?, o al menos conveniente en el momento actual para hacer activismo, para tejer redes humanas, que de otro modo pues nos resultarían casi imposibles, o, por ejemplo, el caso de aprender y compartir conocimientos sobre, no sé, permacultura o tecnología apropiada o lo que sea, o inspirarnos leyendo revistas como nuestra 15-15-15. Entonces, lo coherente, lo ético, sería pasarnos desde herramientas privadas como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, etcétera, a otras de este tipo, ¿no?, libres y confederadas, como las que ofrece el Fediverso. Pero, claro, inmediatamente nuestra audiencia estará pensando, pero ¿qué pasa con los seguidores, con los miles de millones de followers que tengo en estas redes y que voy a perder? Dios mío.
Claro, aquí pasa un poco como con la soberanía alimentaria, ¿no? Que tienes que renunciar a ciertas cosas también. Pero bueno, esto es un tema muy personal de cada uno, ¿no? De entrada yo siempre digo que no es obligatorio borrarte de las otras cuentas, o sea que de momento se pueden compartir e ir probando, ¿no? Yo, por ejemplo, de momento mantengo Twitter e Instagram, aunque cada vez entro menos, la verdad, y la verdad es que me parecen cada vez menos interesantes y llenas de publicidad.
Lo estoy dejando, como decía aquella canción.
Lo estoy dejando, me estoy quitando, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, es que en el Fediverso en realidad tienes conversaciones más interesantes, la cosa va a un ritmo más pausado también y bueno, también
son más humanas, ¿no? Podríamos decir también.
Sí, a mí me ha servido para hacer un poco de limpieza, ¿no? Que quizás seguía muchas cuentas que tampoco me importaban demasiado.
Uh-huh. Bien, y hablemos entonces ahora de 15.15.15.social. ¿La presentas tú y le cuentas a la audiencia lo que va a encontrar en ella y cuál es tu papel? Aunque quizás primero sería conveniente recordar un poquito qué es Mastodon y sus diferencias o similitudes con Twitter. ¿Te parece si empezamos por ahí?
Sí, porque hay que aclarar que son dos cosas distintas. Una cosa es el Fediverso y otra cosa es Mastodon. Uh-huh. Mastodon es una de las redes sociales que está confederada dentro del Fediverso, ¿no? Y sería la que la mayoría de gente está utilizando como alternativa a Twitter. Esto es porque básicamente se parecen muchísimo, o sea, a nivel de usuario, digamos, una vez entras ya hay algunos detalles diferentes, pero enseguida te sientes como en casa. Y claro, lo que sí que es diferente de Twitter es lo que decíamos antes, lo que pasa por detrás, ¿no? O sea, si hablamos de lo de las verduras ecológicas, pues claro, es lo mismo comerte una zanahoria de supermercado que una ecológica. El hecho en sí de comértelo es, si sabes hacer uno, sabes hacer el otro, ¿no? Pero claro, lo importante es saber qué hay detrás de todo eso, ¿no? El proceso, la salud, la comunidad y eso. Entonces, bueno, si para no irme por las ramas, digamos que 15.15.social es una de las instancias de Mastodon. Ahora explicaré lo que es una instancia.
Claro, que es otra diferencia importante con Twitter, porque digamos que Twitter solo hay uno, sí, controlado por un señor.
Exacto. Una de las ventajas de que las redes sean descentralizadas y que no dependan de una sola persona o de una sola empresa es que, claro, todas nos tenemos que hacer responsables de una manera o de otra, de tanto de los costes del servidor como de la moderación y todo eso, ¿no? O sea, los problemas que tiene Musk o que tiene su empresa son corresponsabilidad compartida por las usuarias de Mastodon, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para repartir esa responsabilidad, pues la red social está dividida en distintas instancias y, bueno, 15.15.15.social es la instancia que hemos montado para nosotros.
Claro, para digamos, la casa en la que entrar o la puerta por la que entrar a esas otras casas conectadas en el Fediverso y empezar a probar un Twitter alternativo y no capitalista, digamos. Bien, ¿y tu función entonces en ella cuál es? ¿Vas a dinamizar, moderar? El tema de la moderación igual también es importante comentar, que también la moderación no es, digamos, rígida, sino que cada casita de estas de Mastodon, cada hogar de cada instancia tiene sus propias normas, ¿no? Y tú te apuntas a la que te encaja mejor.
Claro, claro. En Twitter dependemos todos de las normas que ponga Musk ahora mismo. O sea, antes
bueno,
había
o de cómo se levante cada día. Porque
las que hay ahora, pues pues son las que hay, ¿no? Entonces, en el Fediverso, en Mastodon, lo que tenemos es que cada instancia puede proponer una serie de normas y una serie de temáticas, de manera que cada usuario encuentre pues en qué instancia está más cómodo, ¿no? Puede ser porque utilizan un idioma concreto o porque van a hablar de una temática concreta y demás.
Mm-hmm. Claro, que sería un poco nuestro caso, ¿no? Pues, por ejemplo, en Galicia tenemos una instancia gallega, luego nosotros tendríamos una instancia que es plurilingüe, que sería esta 15.15.15.social, pero que estaría, digamos, centrada, como eran las antiguas comunidades virtuales, ¿no? Que eran temáticas, antes de que llegasen las redes sociales generalistas.
Exacto.
Entonces, nuestra temática sería un poco, pues, esta, la misma del programa, ¿no? El tema del mundo finito y del colapso de la civilización y cómo podemos empezar a crear otras civilizaciones. Bien, exacto, pues justo cuando se emita este programa que estamos grabando hoy, estaremos comenzando a abrir la posibilidad a personas que no sean suscriptoras de la revista, porque digamos que hemos empezado un poco por ofrecérsela a la gente que ya estaba en la revista. Y entonces, a partir de ese momento, a partir del mes de febrero, empezaremos a permitir hacer cuentas en este servidor de tipo Mastodon a otras personas. Aunque, claro, por lo que decíamos de mantener un poco el carácter familiar, queremos que siga siendo una comunidad unida por estos intereses comunes, que podrían ser también los intereses de la gente que sigue nuestro programa. Y por eso, de momento, lo limitaremos a personas que sean invitadas o recomendadas por otros usuarios. Es decir, por gente que sea ya suscriptora o colaboradora. Así que quien quiera tener su cuenta en Mastodon puede tranquilamente probar gratis en cualquier otra instancia. Por ejemplo, en esta, en mastodon.gal, que es la instancia, digamos, principal que hay en Galicia. Si tiene algún amigo o amiga que sean de 15-15-15, pues oye, le pueden pedir la invitación y entrar en la nuestra, ¿no? Aunque de momento no tenemos muchos usuarios, pero bueno, la experiencia que te está pareciendo, Pau, ¿está siendo interesante? ¿Tú esperas que evolucione a lo largo de este primer año de forma importante?
A mí la verdad es que yo me he enamorado de esta red social. Es verdad que yo estaba muy enganchado a Twitter. Y lo que veo es que en Mastodon paso menos y con menos constructivas, ¿no? Y bueno, espero que los usuarios que están cansados de este mal ambiente que hay en Twitter muchas veces, pues se pasen también. Entonces creo que sí, que va a ir creciendo más o menos de forma orgánica. Nuestra propia instancia no tiene unas expectativas de crecer como si fuese algo comercial, sino que simplemente vaya madurando el debate, ¿no? Y que vayan viniendo nuevas personas que cuenten cosas interesantes. Y bueno, en cuanto a estas oleadas que hay de Twitter a Mastodon, de gente que sale corriendo de Twitter, pues depende un poco de las barbaridades que vaya haciendo... Claro. El señor Mas.
Sí, sí, de cómo tenga el día. Que, claro. Que aparte es muy interesante, no lo hemos comentado, pero el hecho, claro, tú acabas de mencionar ahora, no nos interesa, pues eso, que crezca muchísimo esta red, porque, bueno, lo importante es que crezca el número de usuarios generales de Mastodon, y eso puede implicar que cada vez más instancias creen sus propias, valga la redundancia, sus propias instancias de Mastodon. Creo que incluso la Comisión Europea se ha puesto bastante seria con cómo estaba gestionando Musk Twitter, y han decidido crear su propia instancia oficial de la Unión Europea, ¿no? En Mastodon, que me parece una cosa bastante llamativa, ¿no? Como un poco diciendo, bueno, incluso cada ayuntamiento, cada diputación, cada autonomía podría tener su propia instancia para sus cargos públicos, por ejemplo, o como en nuestro caso, pues cada medio de comunicación podrá tener su propia instancia para sus suscriptoras, ¿no? Por ejemplo.
Exacto.
Eso sí, es algo muy diferente, además, a Twitter, ¿verdad?
Claro, claro. Es que, de hecho, bueno, cuando se habla de soberanía alimentaria también se puede hablar a escala de los estados, ¿no? Y en la tecnológica pasa igual. En Europa hemos cedido nuestros datos y nuestra comunicación a empresas privadas de Estados Unidos, incluso las cuentas oficiales de los cargos políticos,
sí,
¿no?
Sí,
entonces
sí.
Creo que sí que es muy interesante que haya instancias regidas por entidades públicas o por universidades, etcétera, que tengan ahí los perfiles de las personas que trabajan, para que puedan comunicarse sin pasar por estos filtros de las empresas privadas, ¿no?
Eso es, o sea, que tú crees que ese movimiento y que quizás a lo largo de este año y los siguientes vaya por ahí, ¿no? Que las instancias, sí, o los políticos europeos empiecen a dejen de quejarse de Twitter y empiecen a tomar, digamos, la soberanía de las redes sociales en sus propias manos, ¿no?
Ojalá, sí, sí.
Y eso un poco también podrá ser un referente para la gente, porque me imagino que mucha gente se mete en Twitter porque sabe que está, pues, su cantante favorita o su escritor favorito o un director de cine que le encanta o una, no sé, una asociación médica que le parece fiable, etcétera. Y entonces esos referentes van tirando de nosotros, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Sí.
Pues a ver si nosotros podemos entonces echar ahí un granito de arena. Bien, y ahora vamos sobre otro concepto que tiene que ver con esto que estamos hablando y que me gustaría mucho conocer tu opinión, que es sobre el concepto de sobriedad digital, que es un concepto del que ya hemos hablado en algunos otros programas anteriores, de Vivimos en un mundo finito. Y bueno, me gustaría saber qué opinas. ¿Cómo se compatibiliza esto de la sobriedad digital con el uso de Internet o los dispositivos móviles para el activismo?
Pues sí, es un debate que tenemos muy a menudo, ¿no? Dentro del decrecimiento y demás. Yo creo que la sobriedad siempre es buena como concepto, cuando se entiende como autolimitación, ¿no? O como suficiencia. Y no sé, últimamente yo estoy leyendo a William Morris, que recomiendo muchísimo.
Caramba,
Morris. Y claro, sin llegar a extremos como muy neoluditas, ¿no? Pero William Morris propone eso, un uso racional, ¿no? de la técnica, de la tecnología. Y bueno, es que es increíble porque son libros de, o sea, son escritos de 1890 o así.
Sí, sí, hace más de un siglo.
Y es de rabiosa actualidad, vamos, habla de la obsolescencia programada, de fabricar cosas inútiles y de mala calidad, etcétera, ¿no?
Aparte del concepto que tenía el de la belleza de la técnica, claro, ¿no? Que para él era inseparable.
También, para mí, eso nos da la clave un poco de cómo deberíamos utilizar la tecnología digital que tenemos, ¿no? En nuestro mundo actual.
O sea, que los mismos valores que utilizamos para el decrecimiento en otras cosas, no sé, para coger el coche...
Exacto.
Es decir, que seamos decrecentistas no quiere decir que en algún momento dado pues no quememos algo de petróleo, ¿no? Pues lo mismo, poder utilizar la tecnología de la manera más eficiente y sobre todo un poco informarnos, ¿no? También, porque quizás pues no sea lo mismo alimentar esos móviles con una gran empresa eléctrica que con una cooperativa de energía,
claro,
renovable, por ejemplo, ¿no?
Claro, hay, por ejemplo, una empresa de teléfonos móviles que hace móviles de más o menos comercio justo, todo lo que puede,
sí,
¿no? Que es Fairphone.
Sí, sí.
Desgraciadamente son un poco caros, pero
sí.
Bueno, también pasa lo mismo con la verdura ecológica, ¿no?
Claro. Y ahí tendríamos que quizás también hacer parte del activismo que fuese un poco también en eso, ¿no? Es decir, que las instituciones apoyasen ese tipo,
claro,
de iniciativas por una tecnología, un uso racional y decrecentista de la tecnología, ¿no? Y así también,
claro,
demostraríamos que no queremos volver a las cavernas, como nos acusan tantos, ¿no?
Exacto. Muchas veces me planteo, ¿no?, que por qué a los políticos les regalan el iPhone de última generación,
sí,
cuando en realidad podrían tener un Fairphone súper bueno, ¿no?
Sí, no sé si quizás alguno de estos políticos que están un poco más conscientes del tema, pero
sí,
sería interesante.
Como se los dan desde el Congreso y demás, pues no sé.
Sí, sí, sería una buena iniciativa, ¿no? Promover ese tipo de tecnologías.
Sí. Y aparte, luego está todo el tema de Internet en general, ¿no?
Sí.
De qué futuro esperamos, de si vamos a tener un Internet más precario o no, o vamos a tener que vivir sin Internet quizás, etcétera. Yo lo que, sin querer hacer previsiones, pero lo que sí que está claro es que si vamos hacia un mundo menos complejo, ¿no?, desglobalización, etcétera, pues cuanta más soberanía tecnológica y de todas las demás tengamos, vamos a ser más resilientes para el futuro. Entonces, es una cosa que nos viene bien, sea cual sea el escenario futuro.
Claro, sí. Esto me ha recordado algo que he leído hoy en una propaganda electoral que ya empiezan a dejar en los buzones, o una prepropaganda, podríamos llamar, ¿no? De uno de los grupos políticos de aquí del municipio, no voy a decir cuál, pero que venía a decir: la digitalización ha venido para quedarse. Y a mí, ¡fua!, ese tipo de frases, claro, me ha chocado muchísimo. Además, yo, claro, como informático, pues oye, ¿qué más me gustaría a mí? Que se quedase la digitalización una digitalización racional, ¿no? Pero es que ni siquiera eso lo tenemos asegurado, ¿no? Porque si hablamos del colapso de la civilización industrial, que yo sepa, ordenadores artesanalmente todavía no hemos aprendido a producir, a no ser que consideremos los ábacos como ordenadores y ese tipo de cosas. Pero bueno,
que lo son, ¿no?
Sí, pero bueno, eso daría para un programa completo.
Forma parte de este imaginario tecnooptimista, ¿no? Que incluye tantas otras cosas, de la energía y demás, pero en ese futuro los ordenadores cuánticos son indispensables para poder vivir en un mundo infinito, ¿no?
Claro, claro. Bien, y para terminar, que no sé cómo andaremos de tiempo, me gustaría que nos contases, aunque fuese brevemente, cómo está el tema del activismo ecosocial en tu isla y en el conjunto de las Baleares. ¿Se va avanzando hacia un mundo finito por allí o resulta difícil deshacerse de la dependencia del turismo masivo? A mí me impresionó cuando conocí Mallorca, que hasta hace muy poco no la conocía, no había visitado vuestras islas, lo de ver un avión tras otro despegando, uno cada minuto, casi haciendo una fila en el cielo de la isla. Eso a mí me dejó, la verdad, que de esas imágenes que te impresionan, ¿no? Y bueno, pues si alguien se está preguntando, yo aviso que fui allí en barco, ¿eh? Que fue toda una experiencia y espero que con bastante menos mochila energética. ¿Cómo está el tema por ahí?
Pues sí, la verdad es que, y de las cuatro, diría que Ibiza quizás sea la peor, ¿no?
La
de
peor.
Todas, pero concretamente yo creo que Ibiza es como el ejemplo perfecto de lo que a algunos auguran como el ecofascismo o algo por el estilo, ¿no? Si miras los datos, es el sitio de España con más vehículos por habitante. Hay más de un coche por persona, incluyendo todas las personas que no conducen, menores de edad y todo.
Dios.
Luego también pues el número de jets privados, que no deja de crecer cada año, ¿no? Los megayates que hay en el puerto, los cruceros, o sea, es un desastre, la verdad. Y bueno, la verdad es que en Baleares hay una conciencia medioambiental y hay movimientos sociales vinculados al ecologismo clásico, pero el concepto de decrecimiento, si bien se trata como de crecimiento turístico, se habla, pero como de crecimiento económico y material, es muy, muy minoritario, ¿no?
Sí.
Sí que hay algún grupo ahora, como Extinction Rebellion, que están haciendo cosas, pero sí, la verdad es que son unas islas complicadas.
Ya. Bueno, pues nuestro tiempo llega a su final, Pau, así que lo dejaremos aquí por ahora. Y creo que al menos hemos aportado algunas pistas interesantes a nuestra audiencia para que comience a hacer un uso más coherente, más sano y racional, incluso constructivo, diría yo, de las redes sociales, poniendo nuestro granito de arena desde el Instituto Resiliencia y desde la revista 151515. Así que, muchas gracias, Pau.
Pues muchas gracias. Como antes no lo he dicho, pero en nuestra instancia me podéis encontrar a mí como Moderatio. Mi nombre de usuario es @moderatio. Y nada, voy a ser el encargado de eso, de que la conversación sea constructiva. Y nada, pues nos vemos ahí.
Genial, nos vemos, Pau. Hasta siempre. Bien, pues como remate musical do programa, o noso convidado desta semana escolleu un tema do cantante Guillem Simó, de nome artístico Adala, do seu terceiro disco Clima, con K, titulado Urras, en referencia a un dos planetas nos que se sitúa a acción dunha das obras máis interesantes para os temas que tratamos nos, de Ursula K. Le Guin, titulada Os Desposuídos, e que o autor deste tema compara con o noso planeta, a Terra, como facía de feito a propia Úrsula, un planeta que precisa unha revolución que pode proceder do anarquismo do planeta veciño Anarres, que non é senón que a outra cara do que podería ser a Terra camiñando cara a utopía da revolución continua. O tema é unha poética denuncia a ritmo de reggae da tolemia do mundo moderno que vai a presa mentres vai caendo a area do reloxo do tempo. Seguro que vos deixamos con ganas de ler a novela da nosa lembrada Úrsula e tamén de escoitar máis deste músico barcelonés cun potente discurso anticapitalista, que, por certo, tamén podes atopar no Fediverso, como Blank Fosc. Lembrade que podes escoitar os nosos programas anteriores en ames.pospetroleo.com e que nos encanta que nos escribades a mundofinito@pospetroleo.com. Até a semana que ven en Vivirmos nun Mundo Finito. Mirando van, ningún
primer no veu ningú i té tot un món a l'esquena. És la cursa social, tu no et quedis enrere. No prenguis mal, que aquí ningú t'espera. Volen ser el primer, tothom se sent segon. Somien el diner, no se'ls passa la son. Jo no vull ser el primer, vull ser part d'un món on saber qui ser i poder ser qui som. Tothom corre, tothom amb pressa mentre va caient la sorra d'un rellotge vell que per dins els fa córrer. Tothom amb pressa mentre va caient la sorra, la sorra. Com és el món d'Urres, un planeta ple de ciència i cultura, on s'ha inventat l'agricultura i l'escriptura, però que ha oblidat la pròpia cura, passa set en l'abundància. La pressa i l'ànsia és qui governa la ignorància, condemnant la infància, la vagància, l'elegància, l'arrogància, convertint la tolerància en vigilància. Iau, per tirar endavant no cal deixar algú enrere, per poder ser algú no has de fer una carrera. Si oblides la tardor no busquis primavera, pregunta't a dins teu quin és l'eix de la terra. Tothom amb pressa mentre va caient la sorra d'un rellotge vell que per dins els fa córrer. Tothom amb pressa mentre va caient la sorra, la sorra.